honra hoy con la presencia del profesor don Alejandro Nieto, que inicia un curso que auguro apasionante, con fácil pronóstico, sobre el pensamiento burocrático. Alejandro Nieto, no obstante su juventud, que quizá desmiente en sus muchas canas, es una de las primeras figuras de nuestra vida universitaria. Gracias. Catedrático de Derecho Administrativo desde hace 12 años, dejó en las Islas Canarias, en cuya Universidad de La Laguna ingresa, una larguísima estela de admiración y de fervor y una fecunda escuela que ha dejado ya su impronta en temas sustanciales de la vida social y jurídica de las islas. Así, por ejemplo, el tema de las aguas, tan vital en aquella tierra seca, el tema de la regionalización del régimen político y administrativo de las islas, hoy de plena actualidad, en cuyos trabajos, por cierto, está colaborando muy directamente el profesor Nieto. Se traslada luego a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha fortalecido aún más, si cabe, su gran prestigio entre los estudiantes por su capacidad magisterial fuera de lo común, por su cercanía intelectual a los mismos. Su libro sobre los movimientos estudiantiles es una de las pocas reflexiones objetivas e inteligentes sobre este hecho de nuestra vida universitaria. También en todos los medios culturales, el prestigio de Nieto es un hecho de un enorme peso. Es una autoridad indiscutible en la ciencia y en el derecho de la administración. Entre su amplia producción sobresalen, sin duda, destacan dos temas. Uno, el agrario, quizá desde su preocupación de Castellano Viejo, con dos libros sustanciales, uno sobre la ordenación de los pastos y otro sobre los bienes comunales, que me atrevo a decir que establecen unas nuevas bases del derecho de la agricultura, perdido con frecuencia en las rutinas civilísticas. El segundo tema predominante entre los que, en la preocupación intelectual de Nieto, es precisamente el tema de la burocracia, de que nos va a hablar en este curso. Soy testigo de que fue justamente este tema el que le llevó al el estudio sistemático de la administración. En su tiempo de estudio en Alemania, publica un primer libro, La administración prusiana. Es un primer acercamiento al tema, visto a través de ese primigenio ejemplo histórico de un Beamtenstaat, de un Estado funcionarial, que constituyen los monarcas de Potsdam y que muere en el famoso búnker de que tanto se habla ahora, en 1945. Al hilo del estudio de este formidable ejemplo histórico, Nieto formula ya como conclusión de este libro unas tesis generales que cierran su investigación sobre el tema abstracto de la burocracia. Es por eso la primera reflexión general que, al hilo de un estudio analítico llevado con enorme lucidez de un fenómeno burocrático concreto, Nieto dedica al tema de la burocracia. Viene luego su importante libro sobre las retribuciones de los funcionarios públicos en España, investigación capital sobre nuestro funcionariado, sin duda hasta el momento no igualado, y que desde una perspectiva oblicua, pero sin embargo capital, critica una situación que todavía sigue siendo gravemente patológica y abre el camino hacia horizontes más racionales. Y finalmente viene esta gran investigación sobre el pensamiento burocrático de que este curso oral va a ser el ofrecimiento de las primicias. Con una ayuda de esta fundación, Alejandro Nieto lleva varios años meditando sobre este tema central de la sociedad humana actual, que es la burocracia. Ha concluido una obra magna verdaderamente sobre el tema, cuatro gruesos tomos que esperamos, quienes conocemos la autenticidad y el rigor de su esfuerzo intelectual, esperamos con impaciencia su publicación. Nuestro tiempo es, en efecto, la edad burocrática, como se ha dicho, la época organizacional, en la frase de Baudin. En este tema se juega literalmente nuestra sociedad, sus posibilidades de supervivencia y su futuro. Desde que Max Weber lanzó el tema como básico a la ciencia social, la cuestión se hace día a día más visible y también más opresora, como realidad en primer término, pero también como tema digno de reflexión intelectual y todavía problemático y agudo. Una mente lúcida y poderosa como la de Nieto, reflexionando sobre el enorme reto que la burocracia presenta a nuestra sociedad, un reto que es a la vez necesidad y riesgo, destino y salvación, ha de ser sin duda un regalo fuera de lo común que vamos a tener el gran placer de recibir. Estamos seguros que su largo, paciente, concienzudo trabajo ha tenido que arrancar vetas nuevas de este gran tema y que su esfuerzo marcará una época en este capítulo básico de la ciencia social y administrativa de nuestro tiempo, a nivel no solo de nuestra ciencia nacional, sino de las más grandes líneas del pensamiento. Le damos muy cordialmente las gracias por ofrecernos aquí un resumen de sus meditaciones, en cuya calidad tanto confiamos. En el origen de la edad burocrática y a la vez democrática, esta vinculación no es ocasional, aunque lo haya sido en mi palabra, decía Tocqueville, uno de los primeros que piensa sobre ello, «La pensée, c'est notre destinée», el pensamiento, la razón, es nuestro destino. De ese intento racionalizador justamente se nutre el fenómeno burocrático, pero también de él, a través de inteligencias alertas como la de Alejandro Nieto, de ese pensamiento, en él únicamente podemos ver la única posibilidad de comprender y eventualmente de dominar fenómeno tan apasionante. Muchas gracias.
Gracias por mi parte por estas palabras de presentación. En estos momentos, el ser presentado por García de Enterría es un honor del que soy consciente. Sin perjuicio de lo cual, todos o casi todos los que estamos aquí sabemos que su presentación no ha sido del todo correcta. Han sobrado adjetivos y me parece que estamos de acuerdo en que todos los adjetivos elogiosos no se deben a mi persona, sino al afecto que me tiene el presentador, de modo que olvidémoslos sinceramente. Y además, hay otra cuestión. Me atrevo a corregir una palabra que ha deslizado hace un momento. García de Enterría ha anunciado que este curso y la conferencia de hoy sería apasionante. Desde luego, no va a serlo. Mis intenciones son mucho más modestas. Cuando la Fundación Juan Mar me hizo el honor de invitarme a dar este cursillo, yo era consciente también de que quizá algunos de los oyentes se sintieran defraudados por el título y quizá un poco por el halo de alguna faceta de mi personalidad. Concretamente, no voy a hacer aquí ningún análisis dramático, aunque el tema se lo merece, ningún análisis apasionante, sino, como he anunciado hace un momento, mi tarea es mucho más modesta. El objetivo, más o menos, es el siguiente. Todos sabemos cuánto se ha escrito sobre la burocracia, demasiado quizá, tanto y de perspectivas tan diversas que el estudioso se encuentra desconcertado y perdido en la maraña bibliográfica. Aquí hay un exceso de información. Como suele decirse, los árboles no dejan mirar el bosque. No se trata ya de buscar nuevos libros sobre la burocracia. Hay demasiados probablemente. Y en cambio, lo que falta, a mi modo de ver, es una orientación, una guía de lectura sobre esos libros. Trabajos sobre la burocracia tratan de temas tan diversos que el lector se pregunta, pero ¿de veras este libro, este estudio, se refiere a la burocracia? ¿Qué relación tienen unos trabajos con otros? Estamos a punto de perder el norte, si no es que lo hemos perdido ya en este tema. Y mi, repito por tercera vez, modestísimo esfuerzo en este cursillo es el de proporcionar unas pautas cronológicas e históricas que, por así decirlo, pongan a cada autor en su lugar y al tiempo expliquen por qué cada autor se produce en los términos en que lo hace, ya que, como es obvio, la producción individual no es tanto el fruto de una mente individual, sino el reflejo de una línea ideológica o de un patrimonio cultural en el que el autor está inserto. En este sentido, y de una manera muy parcial, por cuanto el tema es infinito, he distribuido el cursillo en estas cuatro conferencias con los cuatro temas que se refieren a las cuatro líneas de pensamiento del siglo XIX y principios del XX. La liberal, la marxista, la prusiana y la clásica. Es decir, que en la literatura que es, repito, oceánica, estudiándola con cuidado se puede llegar a la conclusión de que todas esas obras aparentemente dispersas y desarticuladas, se vertebran en estas cuatro líneas que acabo de subrayar. Y teniendo conciencia de esto, podemos ya desentrañar el sentido de cada autor y explicarnos no solo lo que dice, sino por qué lo dice y qué es lo que se ha callado y por qué se lo ha callado. La línea del pensamiento burocrático liberal, que es la del tema de hoy, responde al liberalismo, obviamente, como su título indica, y es la que domina todo el siglo XIX de una manera muy clara y se va ahilando hasta perderse a fin de siglo o a primeros de siglo, digamos, con la Primera Guerra Europea, en el momento en que convencionalmente suele indicarse que desaparece el liberalismo. Del marxismo me ocuparé pasado mañana. El marxismo, la línea de pensamiento burocrático marxista, iniciada obviamente también por Marx y Engels, tiene una evolución que quiebra en 1917, precisamente cuando la revolución sirve de contraste a todas las teorías que se habían levantado antes de que el socialismo hubiera llegado al poder. La línea prusiana autoritaria corre paralela a la liberal y a la marxista durante todo el siglo XIX como una opción, no a la marxista, sino como una opción a la línea liberal, y aunque formalmente desaparece con el derrumbamiento del imperio prusiano alemán, la verdad es que ha sobrevivido, como tendremos ocasión de ver. Y luego estudiaremos la línea clásica, la gran obra de Max Weber, que supone una coronación de lo anterior y una apertura a todo lo que vendrá detrás. Y ahí tendremos que detenernos, puesto que cuatro son las conferencias de este cursillo. Como ven, no se va a tratar, y aquí venía la posible decepción que antes anunciaba y que me importa mucho subrayar, de un pensamiento original ni mucho menos. Se trata de una introducción artesana, modesta, a un estudio individual que puede hacer cada uno de la burocracia. El pensamiento burocrático liberal casi podría titularse, valga la paradoja, el pensamiento antiburocrático, puesto que nadie se ha producido con tanta violencia contra la burocracia como los liberales. Pero eso no debe sorprendernos, por cuanto prácticamente todo lo que se ha escrito sobre la burocracia es un ataque. La burocracia tiene muy mala prensa. La actitud antiburocrática es constante, y esta constancia nos va a dar la pista para llegar un poco al fondo de los problemas. Quiero decir, ¿por qué se es antiburócrata? ¿Por los defectos de la burocracia? Indudablemente no. La burocracia, aquí y hoy y mañana y ayer y en cualquier país, está tarada de todos los defectos imaginables, pero no más que la Iglesia o el ejército o la empresa privada. ¿Por qué la burocracia ha sido el pararrayo de todas las críticas y de todos los odios del liberalismo en primer término y no solo del liberalismo? Pues porque aquí hay un juego convenido. Se ataca la burocracia cuando no se está pensando en la burocracia. La burocracia es el chivo expiatorio de numerosos movimientos políticos, y esto lo vamos a ver desde el mismo momento, desde el primer momento en que hay alguien que se preocupa de la burocracia. La burocracia, como es sabido, es un fenómeno característico, aunque no exclusivo, por descontado, del Estado moderno. ¿Y por qué? En su mismo origen, en el siglo XVI ya, aunque con otras palabras, en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, hay un vendaval antiburocrático, pues sencillamente porque lo que se está pensando en el ataque es un Estado nuevo. Y los enemigos de este Estado nuevo, del Estado moderno, no se atreven a atacar directamente al Estado moderno, protegido como está por la sagrada persona del príncipe, y tienen que buscarse al instrumento del Estado moderno, que es la burocracia, para dar allí sus golpes. El Estado moderno tritura las fuerzas sociales que habían compuesto el Estado feudal. Y naturalmente, estas fuerzas trituradas, que no mueren inmediatamente, reaccionan con violencia. Y la violencia, como digo, se dirige al instrumento que ha producido esta trituración. El término burocracia surge en Francia a finales del siglo XVIII con un matiz peyorativo y agresivo tremendo. Pero hay que entenderlo en este contexto. Está manejado por autores que son o bien aristócratas o bien que escriben en defensa de la aristocracia. Y como la aristocracia ha sido la primera y principal víctima del Estado moderno y de su instrumento, la burocracia, contra la burocracia se dirigen. Recordemos cuando a mediados del siglo el duque de Saint-Simon se indignaba por el hecho de que las provincias estuvieran administradas no por señores feudales, sino por funcionarios reales a quien denomina entonces plumíferos. Recordemos cómo año más, año menos, en Alemania Moser, unos años después, critica la invasión de los funcionarios reales que asfixian a las autoridades locales. Aquí está el secreto de la cuestión. Las autoridades locales, la nobleza rural o cualquier tipo de nobleza destrozada por el Estado moderno, protesta contra la burocracia. En este sentido, la Revolución Francesa había de contribuir decisivamente a la aclaración de este punto como tantos otros, haciendo un estudio en profundidad y en extensión sobre el que no se ha meditado debidamente. Porque lo curioso es que la actitud burocrática de la Revolución Francesa es tremendamente ambigua, puesto que se monta sobre dos hechos contradictorios. A saber, el primero, que la burocracia es un poder, Los revolucionarios franceses detectan este fenómeno y lo describen con toda precisión. La burocracia es un poder, cosa que no habían hecho los antiburócratas del ilustrados. El poder que ellos llaman administrativo o ministerial, de gran peso, afirman, pero, y aquí viene la contradicción, es un gigante con pies de barro, porque, asombrosa constatación, los ministros durante la Revolución Francesa son incapaces de hacerse obedecer por sus subordinados los burócratas menores. Estos, como los enanos de Gulliver, le tienen atado al ministro y no se puede mover. En esta contradicción, la Revolución Francesa hace un descubrimiento sensacional, marcando un hito para toda la administración futura. Los revolucionarios quieren resolver la contradicción indicada y lograr que, por un lado, los ministros queden sometidos a la ley y se atenúe el poder ministerial o poder burocrático, y, por otro lado, que sean obedecidos por su funcionario. ¿Y cuál es el gran invento para resolver esta cruz? El llamado centralismo burocrático. El centralismo, el gran invento de la Revolución Francesa, es una herencia directa del problema burocrático en los términos que han quedado planteados. Con el centralismo burocrático, la Revolución y la Administración va a potenciar su energía, va a conseguir imponer la ley a los ministros y va a conseguir que los ministros se impongan a sus subordinados. Desde entonces, las palabras de centralismo y burocracia van a quedar unidas para siempre. Y en los ataques a la burocracia que periódicamente se reproducen, mejor dicho, que se mantienen en línea constante, ahora el centralismo va a ser la víctima que compartirá con la burocracia las iras de sus detractores. Con este arranque, el liberalismo del siglo XIX es siempre cerradamente antiburocrático. ¿Y por qué? Ya he dicho antes que no precisamente por una enemiga personal contra la burocracia. La base de la actitud antiburocrática es una crítica económica. Se combate a la burocracia para frenar así la intervención del Estado en el proceso económico, puesto que la burocracia es el gran instrumento del Estado, como he repetido, en este caso, de un Estado que amenaza ser intervencionista. Y en el orden político se contrapone burocracia a democracia. Hasta tal punto esto que a los liberales, así lo consignan expresamente, no les importa perder en eficacia con tal de ser más libres y no caer en la dominación burocrática. Por así decirlo, con una terminología más moderna, la destrucción de la burocracia es el precio que piden los liberales o que están dispuestos a dar los liberales por su libertad. Y aquí quiero señalar un fenómeno muy curioso que pone aún más de manifiesto esta raíz ideológica en el sentido indicado de la crítica liberal. Porque vamos a ver, durante todo el siglo XIX domina más o menos el liberalismo. El liberalismo dispone de las mejores plumas, son quienes mejor escriben y más se preocupan de este tema y además es quien está en la mayor parte de los gobiernos de Europa. Y si el liberalismo es enemigo cerrado de la burocracia, podría esperarse lógicamente que en estas condiciones, teniendo el poder y la inteligencia y el dinero, podría destruir a su enemigo burocrático. Y sin embargo, sucede exactamente lo contrario. Año tras año y de manera inexorable, la burocracia afirma su poder. ¿A qué se debe esto? ¿Algún poder extraño, mítico, sobrenatural de la burocracia? No, no hay que acudir aquí a poderes diabólicos. La explicación es mucho más sencilla. La explicación es la diferencia que va de la palabra a los hechos. Porque los liberales, que tanto abominaban de la burocracia, en realidad estaban muy a gusto con ella y con el Estado interventor. ¿Por qué? Con el Estado interventor, con las matizaciones que luego diré, por descontado. ¿Por qué? Pues porque los liberales, la burguesía liberal, no contaba, a diferencia de lo que había sucedido antes con la nobleza, por ejemplo, en la época feudal, con medios de autodefensa. La burocracia tiene o precisa un instrumento defensivo que es el Estado y que es la burocracia. ¿Y contra qué enemigos? Pues, de un lado, y sobre todo en los primeros años del siglo XIX, contra los restos de la época feudal que todavía coletean. Y por otro lado, cuando la nobleza verdaderamente pierde ya su peso específico, político y económico propio, entonces hubiera podido ser el momento de desmontar definitivamente el Estado y la burocracia. Y sin embargo, la burguesía liberal no lo hace. ¿Por qué? Pues porque detrás de la aristocracia, o por mejor decirlo, al otro lado de la aristocracia, aparece un enemigo mucho más peligroso. Aparece el proletariado. Y la burguesía liberal se da cuenta que necesita quien le proteja contra este nuevo enemigo que levanta su cabeza amenazadora y por eso no desmonta, ni mucho menos, la burocracia. Los burócratas defienden a sus verbalmente enemigos, los liberales, durante todo el siglo. De este modo queda, me parece a mí, puesto al descubierto este fondo ideológico de la actitud antiburocrática liberal. Ahora bien, el desenmascaramiento de esta raíz ideológica puede aclararnos, y nos aclara desde luego mucho las cosas, pero no nos exonera de examinar con un poco de cuidado el pensamiento de los autores liberales después de estas consideraciones generales que estoy realizando. Naturalmente, que no podría, en tres cuartos de hora, hacer un análisis, ni siquiera enumerar los autores que durante el siglo XIX se ocupan desde una perspectiva liberal de la burocracia. Pero es que, aunque pudiera, me resistiría para no abrumarles a ustedes con esta bibliografía ingente, más y me cuando algún día, confío, puedan salir libros o salga un libro donde esto aparezca más minuciosamente desarrollado. El pensamiento burocrático liberal, de acuerdo con las líneas y con la raíz indicada, se expresa fundamentalmente en Francia, en Italia y en Inglaterra. No así en Alemania, donde el liberalismo apenas si puede alargar un poco la mano, puesto que allí quien domina es el pensamiento autoritario, como tendré ocasión de explicar la semana que viene. Lo que me interesa subrayar, empezando por Francia, son los 3 o 4 o 5 jalones que demuestran cómo los autores liberales, con este fondo ideológico común, van elaborando de una manera muy minuciosa y muy inteligente una doctrina burocrática. Y me importa mucho subrayar esto porque, como tendré ocasión de decir en otra conferencia, estos autores han sido injusta y rigurosamente olvidados. Hoy parece como que el pensamiento burocrático nace en Max Weber y que con anterioridad de Max Weber no hay nada. Pues bien, esto, repito, es rigurosamente incierto. Aquí la frase bíblica de que no hay nada nuevo bajo el sol se comprueba de la manera más palmaria. Pensemos, por ejemplo, en el primer eslabón, y les hago gracia de todos los autores de la Revolución Francesa, a los que antes he dedicado una observación general, pensemos, digo, en el primer eslabón de Saint-Simon, no el duque citado antes, sino su sucesor. El último de los duques de Saint-Simon. Este, como es sabido, se considera hoy como el precursor de la tecnocracia. Es el único que se ha salvado del gran naufragio liberal. Saint-Simon combate un régimen de gobierno de hombres inútiles, que es el que entonces dominaba Europa. Los militares, los políticos y los aristócratas gobiernan en Europa y en Francia. Y Saint-Simon les considera hombres inútiles e incapaces y afirma que su gobierno debe ser sustituido por el gobierno de los hombres útiles, de los industriales, no apoyados ni en su sable, ni en su verbo, verborrea, ni en su espada, sino apoyados en su saber. Saint-Simon ve un futuro rosado para el mundo en el momento en que los sabios, y para él los sabios son los industriales, los hombres que han sabido llevar bien su negocio privado, cuando estos, digo, sean capaces de llevar el negocio público, quitándoles el poder a estos gárrulos abogados, a estos militares de opereta, a estos aristócratas degenerados. Saint-Simon muere, se olvida, ahora ha sido resucitado, pero ahí queda su idea del dominio de los técnicos, del dominio de la tecnocracia. Otro liberal importante hay que conviene recordar. Otro hombre pintoresco, un arqueólogo de afición, o no de afición, él se consideraba arqueólogo y no estudioso de la burocracia, Boucher de Perthes. Este se percata por primera vez de la relación dialéctica que une a la burocracia con los burócratas. Un pensamiento que han tenido que redescubrir los sociólogos americanos 100 años corridos después. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Boucher se da cuenta de que la burocracia es una forma curiosa de actuación administrativa que se produce como resultado de una especial mentalidad humana, la del funcionario. El funcionario es un hombre con una mentalidad típica cuya actuación es burocrática. Hasta aquí, muy bien. Esto es elemental. Lo original de este autor es que se da cuenta de que la burocracia, a su vez, es la que influye en sus servidores, en los burócratas, dándoles una mentalidad determinada, formándose así este círculo dialéctico. Los burócratas forman la mentalidad burocrática tantas veces descrita, pero la burocracia es la que cuadricula, por así decirlo, da forma a las mentes de sus servidores. El tercer eslabón, a mi modo de ver, está constituido por Girardin, el cual realiza otro descubrimiento sensacional, nada menos que la vertiente organizacional de la administración. Girardin pone de manifiesto que la administración no es solo un botín de los burócratas, sino todo lo contrario, que los burócratas son los prisioneros de la administración y que pagan las consecuencias de una organización pintoresca que es la organización burocrática. Nuevamente, como he dicho hace un momento, han de transcurrir muchos decenios para que después de haberse olvidado Girardin, se vuelva a hablar de esta perspectiva organizacional que hoy es clave, que hoy es la fundamental de los estudios burocráticos. El cuarto eslabón es Barant. ¿Qué es lo que descubre Barant? Pues sencillamente, Barant es, por así decirlo, un marxista avant la lettre. Lo que hoy debemos a Marx había sido ya determinado con más o menos precisión de una manera rigurosamente paralela, aunque no tan profunda por descontado, por este autor francés. Este autor francés es el que se percata del origen y del papel histórico de la burocracia en unos términos similares. Han pasado 120 años y todavía el esquema de Barant vale. La burocracia es la palanca que ha utilizado el monarca para destrozar el feudalismo. A partir de ese momento, el autor francés sigue examinando el sucesivo papel de la burocracia, pero no es cosa ahora de entrar en ello, sino el de referirme al quinto eslabón de Le Play. Los autores anteriores, aparte de Saint-Simon, que es anterior, exponen las ideas burocráticas de la monarquía de Orleans. Le Play, en cambio, es el máximo exponente del Segundo Imperio. Y Le Play, curiosamente, cae en una contradicción de la que él, por descontado, no se percata y que no ha sido puesta luego de relieve. Le Play, como buen liberal, abomina de la burocracia que considera un mal absoluto. Estas son sus expresiones, un mal absoluto sin distingos de ninguna clase. Pero Le Play, como buen bonapartista, elogia la dictadura napoleónica sin quererse dar cuenta de que es una dictadura, como muy bien luego estudiaría Marx, tremendamente burocrática. Aquí estamos en la típica contradicción liberal. Verbalmente se ataca la burocracia, pero como la burocracia napoleónica es una burocracia al servicio de la gran burguesía francesa, y como gracias a esta burocracia los empresarios franceses hacen sus grandes negocios y Le Play es su abogado, Le Play formalmente combate la burocracia, pero la está aceptando en los términos de dictadura burocrática. Y, en fin, el ciclo se cierra con Le Roi Beaulieu. En él culmina, ya durante la República Francesa, la generación liberal del siglo XIX. Este autor expresa un liberalismo que ya ha perdido su ingenuidad, puesto que tiene que afrontar complejos problemas del desarrollo industrial. Por otro lado, es un liberalismo capitalista que ve en el Estado un freno para los negocios y, curiosamente, ve en el Estado una puerta por la que se puede introducir el socialismo. Le Roi Beaulieu combate la burocracia porque se percata, como más adelante se percatarían tantos revolucionarios, de que con un aparato burocrático fuerte el camino del socialismo ya está medio hecho. ¿Por qué? Pues porque le basta al socialismo con apoderarse de este aparato burocrático para, sin mover una pieza, convertir de la noche a la mañana un Estado capitalista en un Estado burocrático. Le Roi Beaulieu denuncia este peligro, pero tampoco se atreve a romper decididamente con esta burocracia socialista porque, como he dicho antes, de momento es el freno que sirve contra la amenaza proletaria. Pasemos ahora, si no les fatigo con este rápido caminar, a la situación en Inglaterra. Cabe preguntarse, ¿pero cómo vamos a hablar de la burocracia en Inglaterra si en Inglaterra no ha habido nunca burocracia? Aquí está el secreto. La evolución de las doctrinas burocráticas inglesas del siglo XIX es la historia de este largo desengaño. De haber partido creyendo que en Inglaterra no había burocracia ni podía haberla, porque allí el Estado estaba servido por legos y porque allí la democracia sería un bastión contra el que no podría llegar la burocracia. De este punto se parte y a lo largo del siglo XIX se termina con el dolorosísimo convencimiento de que, si me permiten la expresión, en todas partes cuecen habas y de que en Inglaterra también hay burocracia y también va a haberla posteriormente. Sin embargo, los primeros autores, liberales 100%, desconocen este hecho. Carlyle, Blakely, parten de la suposición de que las islas británicas están favorecidas por el dedo divino y se han librado de la burocracia que asola el continente. Es Stuart Mill el que se percata de que la burocracia existe en Inglaterra y de que no se pueden cerrar los ojos ante su existencia, pero Stuart Mill es un hombre 100% también liberal, es un, casi diría, un liberal químicamente puro, porque combate expresamente la burocracia, afirma, incluso aunque la burocracia sea buena. Aún así, la burocracia para Inglaterra será una calamidad, porque ha dedicado páginas muy certeras en su trabajo sobre la libertad a este tema, porque digo, una burocracia aparentemente eficaz terminará indefectiblemente corrompiendo el cuerpo social. Y más vale un cuerpo social sano que se mueva a tanteos y empellones que un cuerpo social dirigido por una burocracia bien aceitada, pero que desembocará en la rutina. Sí, en Inglaterra hay una burocracia. Pensemos en los dramáticos testimonios del novelista de la burocracia o de quien ha dedicado las páginas más negras a la burocracia inglesa, Dickens. Leyendo a Dickens se piensa que la burocracia francesa o la burocracia española no eran más fuertes que la burocracia inglesa. Y el gobierno se percata de ello, se percata de que hay una gran burocracia y de que además esa burocracia, en efecto, como denuncia Dickens y tantos otros, no funciona. Y este es el origen del conocido trabajo que se encomienda, la reforma del servicio civil británico que se encomienda, digo, a Northcote y Trevelyan. Unos autores precisamente familiarizados con la administración colonial inglesa, conocida por su rigurosa burocratización, y se les encomienda a ellos con el encargo específico de que importen a la metrópoli estos esquemas burocráticos. Esta reforma, como es sabido, fue combatida rudísimamente por una opinión pública que consideraba, abiertos ya los ojos a la realidad burocrática, que lo que había que hacer era desmontar lo existente y no reformarlo. Pero el gobierno insiste y la reforma se impone. Y aquí es curioso pensar el significado de esta reforma y el significado de la potenciación burocrática de unas leyes que aparentemente no tienen más que una trascendencia jurídica. Últimamente se ha puesto de relieve que, habiéndose procedido previamente a la reforma universitaria en 1830, las puertas de la universidad se abrieron a los hijos de la burguesía, con la terrible consecuencia de que los hijos de los burgueses, con su título en el bolso, no sabían qué hacer, no tenían trabajo. ¿A dónde dirigirse? El gobierno benévolo piensa en ellos. Abramos las filas de la administración, burocraticemos la administración y así tendrán trabajo los hijos de los burgueses. Y a costa, precisamente, aquí está el clavo político de la cuestión, a costa precisamente de los restos de la administración lega, de la administración honoraria, del self-government, que hasta entonces, no con el carácter dominante que creíamos, pero con un peso específico importante tenía. No se trata aquí solamente de dar colocación a los hijos de los amigos, sino de hacer que una clase, la burguesa, se ocupe o ocupe el poder que antes venían ocupando los hijos de la nobleza rural. De esta manera, Inglaterra se encarrila en los mismos caminos que el continente. Y quizá convenga aludir un momento, puesto que lo he citado, a este tema del self-government. Popular no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, precisamente por los estudios de un extranjero entusiasta de tal sistema, de von Kneist. Conviene una vez más rectificar un mito. Y quizá el interés de esta charla sea, en la medida de lo posible, de ir rectificando mitos y lugares comunes. Porque estamos cansados de oír que la idea de von Kneist es una contraposición de la burocracia a la democracia. Si él admira el self-government es precisamente porque aquí no hay burócratas. Este es el refugio de la democracia. Y esto no es que pretenda descubrir un secreto, ni mucho menos, pero en fin, no se ha subrayado lo suficiente este aspecto. Esto, digo, es rigurosamente incierto. ¿Por qué? Pues porque el self-government muy poco tenía de democrático. Aquí hay una falacia clarísima que ya se ha puesto de relieve. Una falacia en la que caen buena parte de los autores liberales. Lo que pretende von Kneist y lo que pretenden los románticos adalides del self-government no es sustituir la burocracia por la democracia, sino sustituir la burocracia por el gobierno de un grupo, de un grupito que son de personas de la nobleza rural, que son precisamente los que detentan el poder en Inglaterra, en la medida que lo detentaban y en los términos dichos, frente a la administración burocrática. Podría seguir, el tema da para mucho, hablando de las aportaciones del liberalismo italiano. Curiosamente, las mejor recibidas en España. Los pocos autores que en España se ocupan de este tema citan a las grandes cimas del pensamiento liberal burocrático italiano, como un Nicolai, como un Sant'Angelo Spoto, como un Minghetti y como un Galaroli, y sin embargo no citan casi nunca a los autores que he citado antes. Pero digo, pasemos por esto, porque me interesa dedicar los últimos minutos de mi exposición a la superación del liberalismo. ¿Qué salida tiene el pensamiento liberal? No tiene más salida que la muerte, como ustedes saben. El liberalismo entra en crisis y, por tanto, el pensamiento burocrático liberal muere con él. Por descontado, que no voy a hablar ahora de la crisis del liberalismo, pero sí subrayar lo que ésta representa en la crisis del pensamiento burocrático liberal. Sucede que el liberalismo estaba atacando a la burocracia, según he repetido, considerándola como instrumento del Estado interventor. Pero, atención, los autores liberales consideran al Estado como una abstracción metafísica opuesta a otra abstracción metafísica, el individuo. Pero, y aquí es donde entra el pensamiento burocrático liberal en crisis, ¿qué hay detrás de estas dos abstracciones? ¿Qué hay detrás del Estado? Pues hay, ni más ni menos, que intereses y personas. Y cuando los autores se percatan de esto, todo el mecanismo liberal, el mecanismo dogmático liberal, se derrumba. La oposición, tantas veces repetida, del individuo frente al Estado, del ciudadano frente al burócrata, se derrumba cuando pensamos lo que hay detrás del Estado, detrás del burócrata y detrás del ciudadano. Que hay intereses, ya lo sabemos, ya lo he dicho antes. Precisamente en defensa de estos intereses es por lo que no acaba de darse el golpe de gracia a la burocracia que pudo haberse dado. Pero es que no hay solo intereses detrás del Estado. Detrás del Estado hay personas. Y el liberalismo maduro, el liberalismo que deja de serlo a principios del siglo XIX, va a dar este paso. Va a levantar los velos del Estado y ver qué es lo que hay detrás. Y esto es lo que hacen los grandes juristas franceses Duguay y Yes, que no les vamos a considerar liberales, pero que sí que nacen del liberalismo, y lo van a hacer los sociólogos italianos Mosca y Pareto, que tampoco vamos a considerarlos liberales, pero que, repito, nacen del liberalismo. Porque ¿cuál es el descubrimiento de estos? ¿Por qué derrumban todo el artilugio liberal? Por lo dicho, porque ven que en lugar de hablar de Estado y de ciudadano, hay que hablar, empleo la terminología de Dugy, hay que hablar de gobernantes y de gobernados. Y el gobernante necesita, para gobernar, las normas. Pero no solo normas, necesita para gobernar a unos individuos que son los burócratas. Y este es el papel histórico de la burocracia en el esquema de Dugy, reproduciendo, creo que inconscientemente, porque no lo cita a Hegel, ve en los burócratas el eslabón que une a los gobernantes y los gobernados. El gobernante no puede gobernar si no cuenta con unos peones, y estos peones son los burócratas. Otra cosa es que luego el peón se pretenda rebelar contra el gobernante, y este no es tema de la conferencia, pero su papel es ese. La idea es, si no rigurosamente inédita, desde luego deslumbradora. Y curiosamente no ha sido recogida después por el triste destino de Dugy. Dugy, al hacer estas afirmaciones, fue considerado demasiado socialista, rojo, por emplear la terminología de ahora, y sus autores contemporáneos y posteriores no podían admitir esta interpretación del Estado y de la burocracia. Quedaban deslumbrados ante la tremenda garra de esta afirmación y resolvieron cómodamente marginar a Dugy. Y por otro lado, los marxistas no perdonaron a Dugy sus duras críticas al marxismo y a la Rusia soviética y también marginaron a este autor como a Yes. En esta misma línea se puede interpretar y entender el pensamiento de Mosca. Mosca, por sus lecturas y por sus citas, es un liberal. Se nutre de Comte, de Spencer, de Mill, pero va mucho más allá del liberalismo. Con su teoría de las élites, en la que por descontado no voy a entrar ahora, se sale por completo de la óptica liberal. Y él ve, igual que Dugy, y son autores que recíprocamente se desconocen, esta capa intermedia entre gobernantes y gobernados. Esto es la burocracia, pero lo analiza con una finura sociológica enorme. Y se da cuenta de que no es solo un eslabón, la burocracia, sino que también vale para ir absorbiendo a elementos que proceden de los estratos inferiores, puesto que la burocracia es una clase enormemente abierta y móvil como ninguna. Él se percata de que gracias a la burocracia los hijos de los pequeños burgueses pueden llegar no al poder, pero sí a los aledaños del poder. De la misma manera que andando los años, gracias a la burocracia, los hijos de los trabajadores podrían llegar también vestidos o jugando el papel de burócratas a los mismos aledaños del poder. De esta manera, con estos últimos descubrimientos, se cierra la gran obra del liberalismo. Sin pena ni gloria, a principios de siglo, muere el pensamiento burocrático liberal, extinguiéndose cuando se ha secado el humus ideológico de que se nutrían sus raíces, es decir, el liberalismo. Por descontado que todavía hay supervivientes, auténticos dinosaurios que no saben dónde están, ni en qué época viven, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Todavía hay hombres de autoridad, como un von Mises, que se confiesan sin rubor liberales burocráticos. Entiéndaseme bien, no estoy haciendo ninguna crítica radical del liberalismo, estoy hablando con una perspectiva histórica y estoy identificando, por así decirlo, a los autores burocráticos en una determinada corriente. Lo que sucede es que las cosas han cambiado ya respecto del liberalismo decimonónico. Hoy se puede ser liberal, por descontado, pero no liberal decimonónico. Hoy ya no se puede oponer al individuo frente al Estado, como hacía Spencer en el título de su magna obra sobre este tema, ni tampoco se puede oponer a la empresa individual frente al Estado, como hacían Le Play y Le Roi Beaulieu. Hoy estas oposiciones ya no valen, desde el momento en que la economía está dominada por lo que suele llamarse, y nos entendemos sin entrar en análisis de lo mismo, el capital monopolístico. Y el capital monopolístico, la gran empresa, si ustedes quieren, no está ni puede estar frente al Estado. La gran empresa es inimaginable sin el Estado, puesto que con su complicada tecnología y dependiendo de un mercado polivalente, precisa inexcusablemente del Estado, que es el único que puede garantizar la existencia del orden económico en el que la empresa puede subsistir. Esto aparte de que lo público y lo privado, los intereses públicos y los intereses privados se han difuminado. Pero, repito, la gran empresa, el capital monopolístico, si prefieren esta terminología, sin el Estado no puede vivir. Y, en consecuencia, no puede vivir sin los burócratas, que son los que garantizan este orden económico. Se han terminado, por tanto, ya las oposiciones de los unos frente a los otros. La empresa necesita del burócrata y la empresa privada, dominada por el burócrata, dialoga y va del brazo con la administración pública manejada también por el burócrata. Los nuevos liberales o los nuevos socialistas, como les queramos denominar, han acuñado este término de tecnoestructura, del que ahora obviamente no voy a ocuparme. Pero lo que quería subrayar era esto, que si el liberalismo burocrático muere es precisamente porque los planteamientos falsos o correctos, ideológicos o reales, sobre esto ya he hablado suficientemente, en que se basaban, han desaparecido por completo y ahora nos encontramos con unos planteamientos totalmente distintos. La actitud antiburocrática de hoy puede ser una actitud traviesa, chistosa, de periódico, pero en el fondo, como he repetido, no hay oposición. Determinados grupos pueden luchar contra la burocracia o criticarla si es que esta burocracia rompe el pacto de colaboración y pretende llevar las aguas al molino del Estado, impidiendo hacer los buenos negocios a la empresa, a la gran empresa. O puede criticarla por lo contrario, es decir, por ser incapaz, este es el caso más frecuente, de mantener el orden económico necesario. Por eso, el tema de hoy es un tema rigurosamente histórico. Por esto, precisamente, la modestia de mi planteamiento en la que me he permitido insistir. He hablado, y no me arrepiento, y confío que les haya sido mínimamente útil, de un capítulo de nuestra historia. De un capítulo, además, absolutamente olvidado. Y realmente, la historia no puede en ningún caso ser olvidada. Es lección y es experiencia que tenemos que retener. Y, viendo el ejemplo de lo que ha sucedido con el liberalismo, podremos entender, como siempre se dice, un poco mejor los fenómenos del pensamiento burocrático actual, a los que hoy, evidentemente, no hemos llegado. Y nada más, señores, me dicen o me han dicho que puede o que es costumbre aquí ofrecer la oportunidad del diálogo. Me temo, o o me complazco quizá en sospechar, que el tema, por su carácter erudito, no es propiamente un tema de diálogo. Pero en cualquier caso, si en algo pudiera serles útil, explicitando algo que por premuras del tiempo me haya dejado en el tintero, estoy a su disposición, y si no, señores, los supervivientes del esfuerzo de hoy y yo nos encontraremos pasado mañana, Dios mediante. Nada más.